buenos días, señor Lucho Messer.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien, los estaba escuchando ahí atentos. Me parece que ahora ya está, se acabaron las chances de participar.
Ya está, lo dijo, lo bien, dijo Messer, ¿eh? Lo dijo Messer, listo, nosotros no dijimos nada.
Deja un poco más de unos minutos.
No.
Pobre gente.
Messer dijo, hola, ¿cómo andan? Se terminaron las chances de participar. Listo. El señor Luciano Messer es el responsable de este espacio.
Sí, que, sí. Bueno, correcto.
Hay que estar, tantos sorteos que hacen, hay que estar rápido. Es así.
Y sí, porque aparte
participar.
Son cosas que no va a tener prácticamente nadie. Son pocos los elegidos.
¿Viste? Sí, por eso.
Entonces pero hay que aprovechar.
Sí. Pero bueno, hoy hemos pasado los Oscars.
Sí.
Y ha sido también una sorpresa también charlar un poco sobre, principalmente por lo que les traje hoy, que es hablar del cine coreano, ¿no? Uh-huh.
¿Te sorprendió los ganadores en general?
Algunos premios sí, otros no tanto, ¿viste? Algunos son bastante cantados, lo de los actores están, por lo general, casi siempre están cantando los actores, y este año era Joaquin Phoenix por el Guasón, o Joker ya estaba bastante cantado, René Zellweger por Judy, que no, la semana pasada acá también estaba cantado, Brad Pitt, eran, digamos, como actor de reparto por Había una vez en Hollywood.
Sí.
Es una terna que por lo general, después de ganar tantos premios, Globo de Oro, premios lo que serían los premios de la crítica, ya, digamos, la mayoría ya está encantado. Después el tema de las pelis, y ahí sí fue una sorpresa porque la mayoría indicaban que iba a ganar esta 1917, Sam Mendes, es un gran plano secuencia, y finalmente ganó Corea, ¿no? Podríamos decir, fue como el furor quizás de todos los medios de descubrir Corea. Por mi parte, yo ya lo había descubierto hace por lo menos 10 años, el cine coreano viene haciendo muchísimo, pero muchísimo buen cine, por lo menos desde el 2000, desde el 2000 para atrás ha tenido películas más independientes, sin tanto presupuesto, pero desde 2000 para adelante ha habido muchísimo, muchísimo cine en Corea del Sur, y muchísimos directores que han sido reconocidos por fuera de los Oscars, ¿no? En Cannes han sido reconocidos mucho,
sí.
Y principalmente gracias a ciertos programadores. En Mar del Plata es algo muy común seguir el cine coreano, ¿no? Acá en los festivales. Incluso tuvimos la visita del ganador, del director, en Mar del Plata, de Parasite, que ganó el Oscar como mejor película, ganó su director, Jong Bong-ho. Ganó como mejor película extranjera y ganó el guión original, y la verdad que, o sea, ganó las cuatro ternas quizás más importantes, ¿no? Aparte que se dé la película extranjera y la mejor película internacional general, es raro, y la verdad que Jong Bong-ho lo logró. Se habrán puesto todos de acuerdo, pero lo logró, ¿no?
Sí.
Ya habíamos hablado de Parasite, esta película que yo les recomendé. Hoy jueves se cambió la cartelera, me fijé, en la Argentina está por todos lados, obviamente que le sumaron salas después de ganar el Oscar.
Sí.
Así que aprovechen porque, bueno, obviamente que quieren meter más gente, es muy probablemente que mucha gente la vaya a ver ahora que ganó el Oscar, que antes que se iban a sorprender, iban a decir, bueno, una película coreana no creo que la vaya a ver. Bueno, ahora seguramente va a haber mucha más... más curiosidad quizás para ir entrando de a poco a este tipo de cine, ¿no? Acá en Argentina hay como un fanatismo un poco a Corea en general. El K-pop en Buenos Aires es una locura, en Argentina en general, en Twitter las tendencias de todos estos cantantes. O sea, Corea en general en el mundo ha crecido mucho, pero en Argentina principalmente tiene una línea de seguidores. El cine iba como de a poquito entrando. Habíamos tenido la más conocida, que no sé si se acuerdan, habíamos charlado cuando se estrenó, era una película que se llamaba Train to Busan, o acá en Argentina era Estación Zombie, se llamó.
Sí, lo recuerdo.
Está todo en un tren y está llena de zombies, ¿no? Uh-huh. Coreana, que tuvo su estreno comercial, cosa que era raro, y que funcionó bastante bien en números y en cifras, ¿no? Bueno, ahora Parasite viene a levantar eso. Vamos a ver cómo viene el año, a ver si estrenan más películas coreanas, por lo menos alguna de todas las que, porque es una producción muy grande, y alguna de todas estas siempre viene bien como para charlar un poco. Y hoy principalmente les traje cuatro pelis, cuatro thrillers. Una de esas cuatro es muy conocida, ganó un premio en Cannes, hizo una remake en Estados Unidos. Y la primera es del mismo director que ganó Parasite, ¿no? Que incluso algunos dicen de que es muchísimo mejor que Parasite. Así que bueno, si quieren les charlo un poco sobre estas cuatro.
Muy bien, entonces vamos con el primer tráiler, señor Lucho Messer.
¡Oye, Seúl Chondó!
Bueno, la primera, como les decía, es la primera película conocida, podríamos decir. No es su primera película, pero es la que lo dio a conocer internacionalmente a John Bong Ho. Es Memorias de un Asesino, o Memories of a Murder, así la van a encontrar en internet, los que la quieran ver. Es una película basada en hechos reales, sobre una serie de asesinatos. Se dice que fue el primer asesino serial en Corea del Sur, en 1986, donde habían dos investigadores, detectives, que eran bastante, bastante ingenuos. Piensen que el cine coreano no descarta géneros. Por lo general, los que fueron a Parasite o los que la van a ir a ver, van a encontrar de que el cine coreano mezcla los géneros, ¿no?
Sí.
Mezcla, la gente se ríe, la gente le da miedo y no deja de ser un thriller, como les traje, otro thriller así de acción, suspenso, ¿no? Entonces, en este caso, Memorias de un Asesino, son dos detectives que, la verdad, que son, o sea, dos detectives bastante tontos, que se ponen a cargo de una serie de asesinatos que, por los diferentes patrones que empiezan a investigar, se dan cuenta de que podrían ser la misma persona y se convierte en el primer asesino serial de Corea, ¿no? Esta historia basada en hechos reales cuenta la historia de estos detectives que lo buscan y lo persiguen por un montón de años, por diferentes lugares, y es la primera película, podríamos decir, en digamos, hacer, ya quizás es la primera en mezclar un poco el estilo de Hollywood, de hacer una película al estilo de Hollywood, al ritmo que tienen las películas norteamericanas, pero sin perder un poco la cultura coreana en este caso, ¿no?
Claro.
Esto de mezclar los géneros, de contar ciertas historias más íntimas, y principalmente esta, ¿no? La de Memorias de un Asesino. Dato curioso es que el año pasado, también resurgiendo el tema de John Bong Ho con el éxito de Parasite, el año pasado la policía de Corea dicen que encontraron al asesino casi 30 años después, que supuestamente no dieron el nombre, está encerrado en reclusión, pero dicen de que fue por lo menos el perpetrador de 3 de los 10 o 12 asesinatos que habían pasado en 1986.
Sí.
Pero es una historia muy interesante la película y muy interesante también leer un poco el caso.
Claro. Acá nos escribe Marcela al 1140-947100, que es nuestro WhatsApp. Hola chicos, acá en primera fila, escuchando obviamente al señor Luciano Messer, y le dice, convengamos que el cine coreano no es un cine convencional. A mí me cuesta verlo.
Sí, bueno, es que hay mucho cine coreano en general, ¿no? Quizás de las cuatro que traje son las cuatro que tienen más ritmo, ¿no? Ahí podríamos agarrar un Kim Ki-duk, que es uno de los grandes también directores de cine coreano, que tiene otro ritmo, ¿no? Porque uh-huh. Como el cine asiático puede ser muy poético, mucho más lento, vamos a decirlo directamente, pero también tienen el otro extremo, ¿no? Este extremo de estos cuatro thrillers, que son todo lo contrario, uh-huh. O sea, no paran en ningún momento, o sea, tienen esa cámara que está como pareciera en constante movimiento, ¿no? Pero sí es verdad que cuesta engancharse, pero bueno, siempre hay que darle una oportunidad, ¿no?
Muy bien, vamos al siguiente tráiler, señor Messer.
Vámonos más.
최준수수비안된다난이제괴물이되버렸다
Bueno, vamos con quizás la película más conocida del cine coreano. Estamos hablando de Old Boy, película que tuvo su remake en Estados Unidos, la había dirigido Spike Lee, pero bueno, no tuvo tanto éxito la remake, y la que la original fue como mucho más reconocida. Su director hoy en día, quizás es el director coreano fuera de Jong Bong-ho, que ahora ganó el Oscar, es el director coreano más conocido, estamos hablando de Park Chan-wook. Que tiene muchísimas películas que podríamos recomendar. Old Boy es una película que forma parte de una trilogía que cuenta Park Chan-wook. La primera, Simpatía por el Señor Venganza. La segunda, Old Boy. Y la tercera, Simpatía por la Señora Venganza.
Sí.
Son tres películas alrededor de la venganza. Así, cruda y llanamente. Old Boy, dándoles un pequeño panorama de lo que trata, es la historia de un hombre de negocios, un hombre, un empresario que sin motivo aparente es secuestrado, lo encierran en una celda solamente con un televisor y lo dejan encerrado 15 años sin decirle por qué lo habían encerrado, ¿no? Después es liberado, le dan dinero y un teléfono celular y la persona que lo capturó le dice por teléfono que tiene 5 días para intentar averiguar por qué lo habían encerrado y que si descubre por qué lo habían encerrado, el perpetrador, el secuestrador se va a suicidar, ¿no? Esta es la historia general. Fuera de eso hay un montón de aristas que Park Chan-wook va mezclando y engañando al espectador, que no vamos a comentar para los que no la vieron, pero la película tiene dos escenas primordiales. Una es un plano secuencia panorámico de una de las peleas más recordadas del cine coreano, con un martillo, quizás no solo recordada sino también emulada en otras películas, ¿no? La han intentado hacer, perfeccionar y demás, pero bueno, quieran ver la escena original,
sí,
está en YouTube y demás. Y segundo, tiene una gran vuelta de tuerca al final que cambia totalmente la perspectiva de toda la película, que es lo que no logró la remake, ¿no? La película original lo hace y por eso empieza a tocar ciertos temas que son totalmente tabús en general, y Old Boy lo hace de manera perfecta. La verdad que son esas películas que de a poquito está bueno ir entrando, por lo menos para ir viendo algunas secuencias, ¿no? Si no la pueden ver entera, está bueno ver esas escenas, ¿no?
Sí, está bueno. Está muy bien eso. En el 1140-94-7100, primero el señor Elvio le hace una crítica, por no decir que lo bardea directamente, porque cortó el sorteo y puso Alma de Botón, ja, 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 ja. No es Alma de Botón, primero Dios quiero mía. Decirles que el señor Yunes impuso eso, la regla, y el señor Luciano Messer se sumó, nada más. Pero, ¿cómo le van a decir Alma de Botón al señor que trae todos los regalos?
Hay que bloquear a esta persona.
Y pregunta, si quiere respóndale, si no, no. A mí me parece, la verdad, una pregunta, qué sé yo, ya no puedo decir nada, Messer, califíquela usted.
Sí.
¿Hay cine coreano doblado al español? Se pregunta.
Seguro, hay cine doblado.
Mire lo que pregunta.
¿Qué pregunta es esa?
Sí, no sé, pero yo la hago porque no quiero que después digan que censuramos a los oyentes.
Ya, está muy bien. No, es raro ver una película. Más que nada, lo que pasa con, lo he visto hasta con las series turcas que agarran, viste, la televisión argentina, cuando hacen la traducción, el inglés y el español, a pesar de las diferencias, o sea, tienen, digamos, ciertas secuencias de diálogo bastante similares. Entonces, cuando se mueven los labios, más o menos no le perdés tanto. Y aparte, las traducciones son, por lo general, muy buenas. Ahora, cuando encontrás traducciones malas de idiomas que no son en inglés al español, capaz que la persona dejó de hablar y el audio sigue, o la persona sigue hablando y el audio se cortó. Es muy complejo. Y aparte, la realidad es que hay que ver este tipo de películas, hay que verlas en su idioma original. No
claro.
Se van a variar mucho. Así que sí, véanla en coreano.
Señor Messer, ¿vamos a la tercera película?
Vamos nomás. De las películas películas que les traje, yo diría la más acelerada de todas, quizás el extremo, el director que más ha hecho, digamos, trabajo en el sentido de mostrarnos una acción muy muy frenética, sin dejar de lado la narrativa, ¿no? Pero ha trabajado mucho la acción, con un presupuesto que no piensen que es como el de Hollywood, es un presupuesto más acotado. Estamos hablando de una película llamada The Chaser, también, que las recomiendo, The Chaser. Uh-huh. El director Na Yong-jin es un director que ha hecho otras películas. The Chaser fue quizás la más importante. Después hizo The Yellow Sea, The Wailing, dos películas que principalmente en Mar del Plata las tres se estrenaron.
Sí.
En esas proyecciones que se llena de gente, porque obviamente el público de los festivales es más específico. Y The Chaser es una película que principalmente cuenta la historia, algunos elementos similares con las otras películas que les traje, pero este en este caso es un detective que en realidad medio corrupto, medio como que tiene un segundo trabajo así de proxeneta, de regentar un prostíbulo, y en realidad al mismo tiempo era un detective o un ex policía. Entonces toda esta idea se mezcla, ¿no?, entre el bien y el mal, pero al tipo que no tiene cero empatía, le empiezan a desaparecer sus chicas, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí empieza a investigar, y ahí empieza a darse cuenta de que fuera de todo eso hay un cliente que se mueve por toda esta ciudad, que empieza a raptar a mujeres de diferentes edades, y nadie lo puede atrapar. Y la película obviamente maneja toda esta idea del gato y del ratón, tanto en esta como en la última que les voy a contar.
Sí.
Que es constante, ¿no? Es él intentando atraparlo y el otro escapando, pero, o sea, la película tiene la última media hora también, o sea, de a poco, si no quieren engancharla, porque capaz que tiene algunos ritmos más lentos esta, pero la última media hora no para, de Chaser no para. Así que esa es de película del 2008, así que bastante nueva.
Sí.
Que para ver, realmente.
Vamos entonces a la más nueva de todas, allí la última.
Vamos con la última, que también le traje de estos thrillers, así. Esta quizá la del ritmo la más violenta. Bueno, como les decía, esta película ya es para los que ya tienen como adaptados a ver un poco más violencia en el cine asiático.
Esta arrancó con más ritmo, Parasite, como dijiste.
Esta es un poquitito más fuerte. Parasite tiene lo suyo en su ritmo de violencia.
Uh-huh.
Pero esta última, I Saw the Devil, se llama normalmente en inglés, y donde la van a encontrar es así, es del 2010. Es una película de Kim Ji-won. Kim Ji-won ya ha trabajado incluso en Estados Unidos, ya ha hecho una filmografía, hizo una película con Schwarzenegger, o sea, no, ya ha dejado de trabajar un poco en Corea, a pesar de que va y viene, ¿no?
Uh-huh.
Pero esta película, obviamente que es muchísimo más fuerte, damos la misma idea, ¿no?, del gato y el ratón, como parte de estos thrillers, pero en este caso es, primero es el asesino es un psicópata, completamente psicópata, que mata a un montón de víctimas. La película no muestra todo, pero lo poco que muestra es bastante fuerte, y lo que no muestra lo uno lo intuye, ¿no? Y a veces es peor, ¿no?, en este tipo de películas. La cuestión es que obviamente aparece un detective, un policía, que intenta capturarlo, pero el policía, lo digo porque, bueno, es parte del argumento, el policía tiene una agenda, digamos, secundaria, ¿no?, que es que este asesino había matado a su novia cuando estaba embarazada, y lo único que quiere es torturarlo, hacerle lo mismo que el tipo le hace a las mujeres. El policía quiere torturar al asesino. Lo tortura de manera psicológica, toda la película. O sea, uh-huh. Es una película que lo captura, lo deja libre, lo captura, lo deja libre. Es terrible, bueno, obviamente, muchísimo más directa esta película, pero todas las películas más o menos manejan esta idea de la venganza que les traje, que es un estilo del cine coreano, que está presente en Parasite, ¿no? Parasite, sí. Yo creo que ha ganado el Oscar y ha dado a conocerte porque toca estos temas que está hablando Corea hoy en día, pero también toca temas más generales, como les decía, de la clase media y la clase alta, la pobreza, temas que internacionalmente nos podemos identificar, pero tengan en cuenta de que Corea tiene como muchos cines, muchísimos cines, la verdad, como para prestar la atención, y estas son solamente cuatro pelis de un montón más que van a poder encontrar.
Me encantó esta recorrida que nos traiga cine coreano, porque claro, no es común para nosotros y está bueno poder abrirse y conocer más allá de lo que sucede en los Estados Unidos o en nuestro cine también. Y cada tanto estas recorridas son muy lindas. En el 1140-94-7100, el señor Cooper le dejó una consulta. A ver si lo escuchamos.
Buenos días, Código de Barra. Tengo una pregunta para Lucho Messer, a ver si me puede ayudar. El otro día comentó una película de un hombre que tiene una hija y la hace pasar por varón, porque habían desaparecido las mujeres del mundo, algo así. Quiero saber cómo se llama la película.
Hace un tiempo habíamos comentado esa peli. Ahí le averiguamos. La había dirigido Casey Affleck y protagonizada por Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, ¿no? Y ya le estamos diciendo. Se llama La Luz del Fin del Mundo, la película.
La Luz del Fin del Mundo.
Exacto.
Bueno, ahí... Respuesta para Cooper que consultaba, tenés acá otra consulta, aquí ya vimos el consultorio del señor Messer. Soledad nos manda, hola, Lucho, ¿qué pasó con The Sinner 3? Aún no estrenó, supuestamente estaba disponible a partir del 6 de febrero, no está, y con las manitos para arriba, diciendo, ¿qué pasó?
En Netflix, porque, o sea, la serie se estrenó, la serie es de USA Network, ¿no? Uh-huh. USA Network en Estados Unidos, acá en Argentina no llega.
Sí.
El mismo responsable de Mr. Robot, ¿no? The Sinner acá la distribuyó Netflix.
Uh-huh.
Pero me parece que todavía no la estrenó la tercera temporada.
Sí.
Dado el caso que demore mucho más, como siempre lo bueno es ver series y cine, busquen en internet, la verdad que yo ya la arranqué a ver y está muy buena, así que la tercera temporada ya está disponible por ahí, vamos a decir.
Muy bien. Señor Messer, agradecen los oyentes todas sus respuestas. Agradecen también esta columna de cine coreano tomando como puntapié inicial lo que sucedió en los Oscars. Gracias a todos los que participaron en el 1140-94-7100. Gracias también a los que participaron en nuestro sorteo en Twitter, arroba frecuencia cero. Yo los invito a que hagamos un break cortito. Una tanda,
sí.
Lo que tengamos pendiente,
sí.
Nos acomodamos y en minutos, ya, en instantes, ¿qué digo en minutos? En segundos,
nada.
Conocemos los ganadores que tenemos del día de hoy con lo que trajo el señor Luciano Messer. Seguimos en Código de Barras y seguimos con el señor Luciano Messer de Visión del Cine. Lucho, ¿estás ahí, no? ¿Todavía?
Estoy acá.
Perfecto. ¿Está listo para el sorteo, señor Luciano Messer?
Cómo no.
Nueve ganadores tenemos, ¿eh?
Grande.
Nueve.
No se queda nadie sin su premio.
No. Por eso, por favor, señor Hernán Yunes, dígale a nuestro operador...
¿Qué pasa?
Que se ponga a tono con lo que va a suceder en estos momentos...
¿Ya viene el sorteo?
Y comencemos el sorteo.
¿Ya viene el sorteo? Qué nervios. Y qué feo que no dejen participar a la gente antes.
Tiene que meter la manito usted, ¿eh?
¿Yo tengo que meter la mano?
Sí, una vez más.
Pero sí, a mí me echaban la culpa recién de todo.
Usted es el secretario.
Ya tengo que meter la mano. ¿Viste? Pero bueno.
¿Usted es el secretario?
Sí, el negro. El negro
de No. Meta la mano.
Ahí está.
Señor Yunes.
Ahí está.
Deme el papelito.
Ahí está, el papelito. A ver, papelito. Muy bien.
Quien se lleva la primera gorra de aves de presa es...
¿Quién?
¡Cam!
¡Cam!
Sí, Así está en su nombre en Twitter. Bueno, están puestos acá por nombre en Twitter.
Bien, perdón, perdón.
Estamos diciendo.
Perdón.
Les vamos a avisar a uno por uno, por privado, obviamente, y lo vamos a hacer la publicación en de manera pública. Esperemos que todos tengan abierto.
Póngale
para
el ritmo,
mensajes.
Bueno, vamos a las 7 de la tarde.
Perdón, perdón. El segundo.
¿Quién es el segundo?
Tiene que ser el siguiente. Saca el papelito.
Oh, voy a hacer cada de acá, efecto.
Y sí.
Leí todo rápido.
Quien se lleve la gorra es María.
María, María la del barrio.
María, sí, María. Tercera gorra.
Ojo corto ahí.
Muy bien. Es para Maru la tercera gorra.
Maru, muy bien, Maru. Un beso grande.
Beso grande.
Trae una torta, Maru.
Y nos vamos a los bates. Pero ahora, para hacerlo más rápido, saque tres papelitos.
Ahí saco tres papelitos.
Tres
más
papelitos.
Largo. Más
sí.
Largo el efecto, señor. Ahí está. Vamos.
Un papelito. Meta la mano.
Dos papelitos.
Sí, muy bien.
Algún amigo. Y se viene el tercer papelito. ¿Quiénes son?
Los ganadores de los bates son Juan Cruz.
Juan Cruz.
Leonardo. Y Fede.
Muy bien, un aplauso para esos tres, Juan Cruz, Leonardo y Fede.
Y ahora el último. Quedan los últimos.
¿Qué queda?
Tres ganadores.
¿Qué queda?
Que se llevan el coso del celular para poner el celular, el posa celular, más
soporte.
Los pines.
Sí.
El soporte.
Muy bien, uno.
Posa celular, me dijeron hace un rato. Me quedó grabado.
Ahí está. ¿Quiénes son los últimos tres ganadores?
Los ganadores son...
¿Quién?
Diana, Emanuel...
Diana.
Y Carassi.
Carassi. Muy bien.
Vio los nombres
bien.
Que se pone
sí,
cada uno. En
el alemán Carassi.
Es así.
Así que bueno,
así
muy
que
bien.
Muchas gracias por haber participado.
Muchas gracias, Lucho.
Gracias, obviamente, al señor
grande.
Luciano Messer, Revisión del Cine, que nos ha entregado todos los premios para repartir y para sortear. Señor Luciano Messer, lo esperamos la próxima semana.
Un lujo.
Muy bien, che. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Luciano.
Gracias, Lucho.
Gracias a usted.
Abrazo.
Abrazo.